33 minutos, número redondo. Como redondas son las cifras de ese estudio de audiencia, porque en este momento la audiencia sube respecto al EGM anterior, en este momento, el 150%. Nada más y nada menos, no se duplica, casi se triplica la audiencia en estos momentos y nos situamos ahí. Bueno, hablábamos anteriormente con José Manuel Escribano de esa película Ultimátum a la Tierra. Esto es el ultimátum del milenio, perdón.
Buenas, Silvia. Buenas noches. Yo aquí pongo algo sobre la mesa. Con estos datos que nos han dado tan estupendos, la lotería ya no nos toca.
Y eso mañana vamos a ver en la tertulia unos, bueno, resultados estadísticos. Y bueno, a partir de la estadística, si hay números que tienen más probabilidades que otros, bueno, por algo será, ¿no? Igual el número, la tinta pesa más en
el 2, el 2, el 2.
Eso, independientemente ya de si toca un poquito o no toca, que a todos nos viene bien siempre para agujeros, la satisfacción de hacer tu trabajo, intentar hacerlo lo mejor posible y obtener resultados.
Claro.
Eso no está pagando el sueldo, o sea, que eso ya nos quedamos, yo creo que engordó un kilillo.
Completamente satisfechos y muy agradecidos, por supuesto, a toda esa legión enorme de personas que está siguiendo.
Orgullosos de ellos.
Por supuesto.
Hay que aprovechar el momento, porque ya sabéis que luego todo lo que sube baja y...
Pero vamos a ver, Martín.
Sí.
Llevas toda la noche.
Sí, sí.
Habla que te habla con Amaya
Montero. Venga, y vuelta pasa? Y vuelta atrás a recordar.
¿Habido ahí, hay un flechazo o qué?
Sí, sí. Me he quedado nubilado, encantado. Sigo pensando en Amaya. Ay, Amaya. Bueno, luego la escuchamos.
Me ha calentado la oreja.
Sí, me ha calentado la oreja. Y además de hablar con la oreja, bueno, vamos a enterarnos de lo que está aconteciendo, de lo que va a acontecer en esta agenda cultural. Por cierto, ya habéis escuchado a Nacho Cano con su musical A. Estos son los hilos, los maletines, al final...
Oye, Nacho, que nos gustaría ir al musical,
pues sí,
¿no sé?
Sí, sí, un regalito
aquí unas
Navidad.
Entraditas o algo.
Sí, estaría, no estaría nada mal. Por cierto, también os comento que Take That se volverían a juntar al completo, si Robbie Williams finalmente dice que sí.
Pues está buscando extraterrestres, no sé en qué sitio ha dicho.
Exacto,
las últimas noticias.
En el fondo marino. Dice que ha contado que quiere viajar a la costa de California para buscar nuevas pistas sobre la existencia de vida fuera de nuestro planeta. Ha dicho, he oído...
Pero no ha dicho que la vida hay que ir para arriba, no al fondo marino,
pero
la vida fuera.
Ha escuchado que por Malibu están cayendo cosas al agua y que sería emocionante, ha dicho, estar sobre la superficie del océano sabiendo que podría haber algo ahí abajo.
Ay,
hombre,
algo
hay.
¿Qué le ha pasado, a este chico?
No, es que hay gente muy cochina.
A Robbie Williams, digo.
Al agua tiran muchas cosas, con lo cual, tú imagínate, al final, ¿y si encuentra un tesoro?
Pues igual está el teléfono móvil de Tom Cruise, que también hemos hablado con eso con José Manuel, que está todo el mundo de Hollywood preocupado. Hay que lo ha perdido en una playa, Tom Cruise, el móvil, y que ahí pueden estar los teléfonos de las grandes estrellas del mundo.
Uy, hablando de pérdidas, el presidente de Visa perdió todas sus tarjetas esta semana también.
Sí.
Eso suena ya a chiste total.
Es más interesante eso. Bueno, pues Robbie ha dicho que va a alquilar una moto acuática y que se va a ir para allá, Marina del Rey, hasta Catalina, a ver si cae algo. No sé, yo lo haría, ¿eh? Yo, con Raúl nos juntamos unas motos de agua y ala.
Pues vamos a hablar con Raúl Sogún, que lo tenemos, no sé si con motos de agua o con motos de nieve en Salamanca.
Con moto fijo.
Andamos, buenas. Con moto, lo que pasa es que yo creo que en el fondo lo que Robbie Williams tiene envidia es de Sebastián, el cangrejito de la sirenita, porque vamos, tanto debajo del mar, empieza a dar un poquito de miedo, ¿eh?
Sí, pero bueno, oye, tú imagínate, a lo mejor como tiene presupuesto, si lo ha sabido administrar, pues se hace ahí algún prototipo, oye, y encuentra alguna cosa ahí y nos destapa alguna noticia.
No estaría mal, eso de pasarse un mes mirando en las costas, moto de agua para arriba, para abajo, sobre todo ahora, como decís, nos quitamos toda la nieve que tenemos por aquí para pasar en agua. No íbamos a quejarnos, en absoluto.
Y si no tiene la excusa de comprarse la casa en Malibú.
Exacto, también. Pues igual no le llega. Hoy hablamos sobre Robert Segura, ¿verdad?
Exactamente, el padre de Roberto Picaporte y uno de los grandes genios que por desgracia nos ha abandonado esta semana, y hay que darle un gran homenaje porque, bueno, ha sido uno de los grandes historietistas de este país.
Dentro de unos minutos hablamos sobre Robert Segura con Raúl Sogún en esta agenda de la actualidad del mundo del cómic dentro de la cultural con Martín. continuamos pues, con los datos.
Sí, antes de entrar a la música, un apuntito solo, ¿eh? Ya sabéis que me gusta hacer de las mías con las comparaciones, así que hace muy poquito escuchábamos la similitud entre el último trabajo de La Oreja de Van Gogh y el sonido de un grupo nuevo como Calle Madrid. Bueno, pues hoy os traigo a Coldplay y a Joe Satriani, bueno, la polémica de la semana. Desde luego. Primero escuchamos al guitarrista neoyorquino con su tema de 2004, If I Could Fly. Y ahora, ¿por qué no vamos a escuchar el Viva la Vida de los británicos Coldplay? ¿Nos han quedado dudas? Ponemos otra vez a Joe Satriani. A ver, Joe Satriani. Coldplay. Bueno.
Tiene un toquecito, pero okay. Rizar mucho el rizo.
Sí, yo creo que está muy rizado. Sí.
En cambio, yo sí recuerdo haber escuchado música de Coldplay, de los éxitos, y poner sonido de un grupo antiguo.
Original, sí, desde luego.
Original, y eso sí que era,
no,
vamos.
Pero no es plagio, es que es, no, en este caso.
Era un homenaje.
Chris Martin, claro, era un homenaje, porque le encanta mucho, no recuerdo ahora el nombre del grupo. Y de hecho, abre los conciertos con ese tema que es instrumental, que aparece de hecho en la versión extendida que acaban de sacar, un extended play de ese tema que dura como 6, 7, 8 minutos, pero utilizando el tema original de aquel grupo, pero porque le gusta mucho a Chris Martin.
Y además que su forma de cantar y su sello, yo creo que de grupo, está totalmente influenciado por el grupo de original.
Yo creo que en este caso Satriani, que es un guitarrista extraordinario y bárbaro, y sobre el que no se puede dudar, creo que se ha pasado esta vez, creo, en mi opinión. Yo no encuentro tanto parecido. Además, pues la melodía puede parecer similar, pero
hay muchísimos acordes de diferentes canciones que podrían ir buscando también eso, está cogido un poquito con pinzas.
A mí me da la sensación.
Al final van a ir a juzgado, vamos, que la jurado.
Los abogados encantados.
Sí, desde luego, Howard King es que representa en este caso a Joe Satriani. Bueno, ya que hemos empezado con música, vamos a por la agenda que Amaya nos está esperando. Venga. Y muy rápidamente os cuento también, ya que hablamos de Coldplay, que la banda de Chris Martin acaba de anunciar el recorrido europeo de su gira 2009 y Barcelona está en la agenda. 4 de septiembre de 2009, las entradas para que se pondrán a la venta el próximo miércoles 17 de diciembre en los puntos de venta habituales. Por cierto, un día antes se pondrán a la venta desde las 10 de la mañana entradas para el concierto de Beyoncé en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, el 19 de mayo, martes, y en el Palau de Sant Jordi, en Barcelona, al día siguiente.
Pero las entradas para Coldplay 9 meses antes.
Sí, sí. Y se agotarán. Se agotarán ese mismo día.
Hombre, con tanto tiempo hasta próximo, yo lo lleno.
Vamos a dar el titular. El miércoles 17 se agotan las entradas del concierto de Coldplay.
Vaticinio, subrayado.
4 de septiembre de 2009. Es que se esconde
tras el brillo de las barras y aquel helado. Pero este no es Amaya.
Este no es Amaya, no es Coldplay.
Es Ismael.
Es Ismael Serrano. Escuchamos Somos, el sencillo con el que Ismael nos introduce en su nuevo trabajo, Un lugar soñado, en consonancia con su último, Sueños de un hombre despierto. Bueno, pues como veis por los aplausos, se trata de un disco en directo, uno de los más de 100 conciertos que lleva realizados Ismael por España y Latinoamérica en el último año. En concreto nos encontraremos con los grandes éxitos que Ismael grabó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires los días 6 y 7 de junio de 2008. Además se completa el CD/DVD con entrevistas, videoclips, galerías de fotos. Dice que no es tiempo para hablar de la utopía ni de revoluciones. Y en la agenda, el próximo martes 16, el jueves 18, el Vallecano estará firmando discos en el AFNAC, el centro comercial más grande de Madrid, La Rabia, y en el AFNAC de Callao, respectivamente. Y el próximo fin de semana, concierto el sábado y el domingo en el Palacio de Congresos de Madrid, Ismael Serrano. Esta sí es Amaya. Se encuentra en el segundo puesto de los discos más vendidos en nuestro país. Fue número uno nada más salir. Ya es disco de oro, superando las 40.000 copias vendidas en su primer trabajo en solitario, 80.000 copias vendidas, que se llama como ella, Amaya Montero. sobre su decisión, sobre la grabación, sobre el disco, en definitiva sobre su pasado, presente y futuro, hablamos con Amaya esta semana.
Y ahora quiero ser la que tanto quise ser, la que tanto yo soñé.
Casi un mes desde el lanzamiento del disco en solitario, ¿cuál es tu balance personal y profesional?
Bueno, el balance personal muy positivo, ¿no? Porque realmente es una aventura y una decisión esta de tomar este camino nuevo, esta nueva etapa en mi vida, es todo un reto, ¿no? Y realmente, personalmente, estoy contenta, estoy muy contenta, y profesionalmente estoy contentísima también, ¿no? No sé, ¿sabes? Yo sí que sabía que había mucha expectación, sabía que el disco estaba esperando, pero realmente las cosas se pueden pensar, pero hasta que ocurren no es lo mismo pensarlas que vivirlas, ¿no? Y realmente yo estoy viviendo un cariño por parte del público, un apoyo por parte del público incondicional, y que el disco está gustando mucho, ¿no? Y eso realmente me emociona.
Vamos, que no te lo imaginabas cuando estabas grabando en el estudio de Eros Ramazzotti en Milán.
La verdad que cuando estaba grabando estaba tan centrada en grabar, tan centrada en disfrutar de la grabación, en aprender cosas, en disfrutarlo, ¿no? Que una vez que uno tiene el disco en la mano, primero es una sensación realmente fuerte, y luego ya empieza uno a pensar, ¿no? Efectivamente, bueno, ahora llega el momento en el que sale a la luz, ¿no? Y lo escucha todo el mundo, y ahí sí que tú vienes, que estás un poco expectante, ¿no? Realmente, que nervioso.
Piensa en el minuto en que todo cambió.
Hablando de momentos, el pasado, el momento de la decisión, ¿cuándo lo viste claro, Amaya?
Hoy en día, ¿no? Para ver claras estas cosas, ahí son decisiones que son meditadas, para tomar una decisión tan profunda, no hay momentos tan exactos, ¿no? Uh-huh. Yo tenía la necesidad artística de crear mis canciones, de expresar mis sentimientos, y casi algo terapéutico, ¿no? Uh-huh. No sé cómo decirte, y lo hice, superando muchos factores, de luego. Y me costó muchísimo.
El momento de decisión, el momento comunicado interno, ¿cómo se lo dijiste a los chicos?
Bueno, nos reunimos. Uh-huh. Nos reunimos, sí.
Uh-huh. ¿Y momento familia? ¿Con tus padres, con tu hermana?
Me apoyaron desde el primer momento. Uh-huh. Bueno, es tu pasión la música, con lo cual estamos aquí contigo, ¿no? Me apoyaron, por supuesto.
¿Y el momento de ir de comunicado oficial, algún recelo, algún miedo de última hora?
Y el comunicado, la verdad, cuando se hizo público, ¿no? Y realmente tuvo tanta repercusión, uh-huh, y todo, es un día que no me gusta recordar, porque es un día muy doloroso para mí. Porque no es una noticia, es una decisión muy importante que he tomado hacer en mi vida, y es un momento difícil y duro, ¿no? Uh-huh. Y entonces estar haciendo una nueva etapa y escuché, no sé, el momento en el que se hace público es un momento muy duro para mí.
Diciembre del 96,
¿con qué recuerdo, te queda de aquella época?
Con los buenos. ¿De la época de la Casa Van Gogh? Uh-huh. Como digo, con los buenos. Uh-huh. Siempre con los buenos. Muchísimos momentos buenos y, no sé, 200 millones de anécdotas y sobre todo mucho cariño.
Ahora permíteme que te confiese con qué momento me quedo yo. Escucha.
Amaya Montero de la Oreja de Van Gogh. ¡Aplausos! ¿Cómo puede ser que una chica tan tímida como tú lograras actuar en directo ante miles y millones de personas? ¿Cómo has conseguido quitarte ese miedo? Porque la primera vez, cuando te vieron a estos chicos, tuviste que cantar con las luces apagadas, ¿verdad?
Sí, es cierto. Sí, lo que pasa es que es diferente como sea uno en la vida normal, porque ahora uno puede ser tímido, pero cuando está haciendo lo que le gusta, o eso se transforma por la misma persona, ¿no? Estás haciendo.
Han pasado 10 años, Amaya.
Así 10 años, fíjate. Pues sigo pensando igual, ¿eh?
Sí.
Sigo pensando igual, que cuando uno está en el escenario,
la timidez se queda aparcada.
No, es que estás en un concierto y yo me siento muy, muy a gusto en el escenario. Me siento muy bien. Es algo que yo, fíjate, siempre me ha costado describir, ¿no? La sensación que uno siente cuando está en el escenario, ¿no? Delante de mucha gente.
Mi mañana, mi canción, parte innegociable de mi amor. ¿A quién aprecias tanto en Mirando al Mar?
Mi cómplice, mi amigo, mi dicción. A una persona muy especial, ¿no?
Siendo un poco malo, Dani, de Canto del Loco. Estoy buscando ahí. ¿Andas buscando un amor? Dices.
El amor llega. El amor llega, el amor llega. El amor no es algo que se busque. El amor, cuando es de verdad, además, el verdadero llega y aparece un día en tu vida. Y a Dani le tengo un cariño enorme, enorme desde que lo conozco, ¿no? Que son ya hace ya muchos años y nos llevamos muy bien, nos tenemos un cariño mutuo enorme. Sé que es mutuo. Lo voy a decir, es mutuo, muchísimo cariño, la verdad. Sí, nos llevamos muy bien, la verdad.
11 son los que presentas en Amaya y que has compuesto. Y la pregunta es, ¿son fruto de la decisión o alguno lo tenías ya listo con anterioridad al lanzarte en solitario?
Siempre, la música siempre está en mi cabeza, ¿no? Yo siempre una grabadora conmigo. Y bueno, yo he compuesto también durante los 11 años, ¿no? Junto con la oreja de Van Gogh. O sea que bueno, pero realmente sí empecé en octubre. Empecé en octubre, de octubre a junio es cuando he compuesto estos temas y más, ¿no? Más que se han quedado fuera también.
Hoy renunciaré al tiempo perdido, ¿sí?
Sí, sí, sí. Hay momentos, etapas en la vida que son más tristes que otras, ¿no? Que ocurren cosas que son más tristes y que no le dejan más triste.
¿Pero sientes haber perdido el tiempo en algún momento?
No, la verdad es que no. Es una forma de hablar, ¿no? Uh-huh. Una forma de plantarle cara a la tristeza, ¿no? Y mirar las cosas en positivo.
El futuro, en amayaweb.es. ¿Te implicas? ¿Te gustan las nuevas tecnologías?
Sí, me voy adaptando. Y la verdad que donde grabo todavía es un aparato de cassette, ¿no? Quiero decir, pero bueno, tampoco es que sean una loca las nuevas tecnologías, pues sin duda, desde luego hay que adaptarse. Y es una buena manera de comunicarse, ¿no? Y de mandar toda la información.
Y en marzo sobre los escenarios, ¿ya tienes ganas?
Sí. Muchas, la verdad que muchísimas ganas. El directo es un momento realmente especial, mágico, es un momento mágico.
¿Tienes ya una banda definida, escogida o...?
Sí, estamos ensayando y preparando ya toda la gira para marzo.
¿Y las navidades en casa?
Las navidades en casa, sí, claro, en familia. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Amaya Montero y quería mandar un beso enorme a toda la gente que escucha La Rosa de los Vientos. Un besito y buenas noches.
Límpiate la mamilla, Martín.
Hombre, son muchos años detrás de Amaya,
la verdad. Sí, muy agradable.
Sí. Respondió bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Y eso que venía de recorrer un par de países donde no acabo de convencer a Martín.
Pero me ha parecido, bueno, pero independientemente de eso, y eso le pasarán a todos, a los más grandes y a los más pequeños.
Todos tenemos
nuestros días. Independientemente de eso, me gustan las personas que no tienen que decir lo que se entiende que se dice muchas veces, ¿no? Y ellas se han entendido muy bien algunas cosas, creo.
Hombre, también es verdad que dejó a los chicos un poco tirados, ¿eh? Uh-huh. ¿No?
De la no, la de... gente, pues eso, bueno, quiere evolucionar y a lo mejor a pensar que esta es la mejor forma para ella.
Uh-huh. Y eso, que son muchos años ya siguiendo la Fújar, fíjate, cuando empezaron allá en el 96. Incluso Juan me puso como reto, nada más entrar como becario, conseguir un saludo. Y las pasé canutas, que fuimos allí a un concierto, qué calor hacía.
Claro, uh-huh. Sí, decían, no, este chaval no puede entrar que lleva pantalón corto, hasta que no se ponga pantalón no entra.
Es verdad.
Pues ahora que la oreja de Van Gogh se ha quedado sin músicos y solo con cantante, o ha sido al revés, pero por lo menos ya está su saludo.
Uh-huh. Hecho. Por cierto, no podemos acabar la agenda rápidamente, antes de dar paso a Raúl, sin un apuntito sobre literatura. En esta ocasión, libros para los más peques, pero que también llaman la atención de los adultos. Bueno, en realidad llama la atención de cualquiera que coja cualquier ejemplar de Mis Amigos del Barco de Vapor, de la editorial SM, uh-huh. Porque suenan. Fijaos, esto es lo que suena al abrir la portada de Cuidado Morris. ¡Ay! Madre, ¿cómo no va a llamar la atención?
Desde luego, ¿cuánto te llevó esta grabación?
Un oyente. Esto, anoche mismo, vamos.
Un oyente, si es que estamos...
Tengo horas y horas.
Hora, bueno, desvela quién es Morris.
Bueno, pues dice la sinopsis que el mapache Morris es el héroe más héroe del bosque y que ha recibido una carta en la que lee que un gran concurso se ha convocado para ganar el antifaz de oro. Pero algo no encaja y serán los lectores quienes ayuden a Morris a descubrirlo. Otros dos títulos más, rápidamente, Pablo, Diablo, Anda Suelto y El Monstruoso Libro de los Monstruos. El primero, os lo podéis imaginar, ¿eh? A Pablo Diablo, que lo destroza todo, y es un trasto. Y El Monstruoso Libro de los Monstruos, pues también, o quizá no sea todo lo que parece ser. Para chavales a partir de los 7, 9 años...
Pero lo original de estos libros es que cuando los abres, es cuando sale el sonido.
Sí, sí, este es el ronquido. Cuidado, Morris.
Esto es lo que les pasará si siguen escuchando algunos la competencia. Si
Raúl,
aquí,
Raúl, ¿sigues ahí?
Velarán.
Que no,
que...
no.
Oye, Raúl, ahora mencionaba...
Es ronquido de viajete.
Raúl, ahora que mencionaba Martín esa editorial, la editorial SM, que enseguida nos trae recuerdos de nuestra juventud, porque ha publicado esa editorial muchos trabajos a todos los públicos, pero también para la juventud. Uno también de esos años recuerda mucho la editorial Bruguera. Y la editorial Bruguera fue muy importante para el personaje que hoy traemos a la sección de cómics, Robert Segura, que se ha marchado a los 81 años y cuyo nombre va indisolublemente ligado al de Bruguera.
Exactamente, porque bueno, para todos los que más o menos hemos leído cómics desde pequeñitos, los tenemos ahí puestos, ¿no? Aparte de que fueron de los primeros que trajeron el cómic americano a España, han sido los que realmente han instaurado la historieta en España, ¿no? Estamos hablando de que gracias a Bruguera conocimos a Escobar, conocimos a Vázquez, conocimos a Ibáñez, y en este caso, pues bueno, vamos a dar el sincero homenaje a Robert Segura, porque quizás ha sido uno de los autores que más oficio hayan tenido y nos hayan presentado, aunque su nombre no haya sonado tanto como debiera, y aunque por desgracia tenga que ser en estas circunstancias, hay que reconocer que nombres como de Roberto Picaporte, que siempre ha estado ahí presente, ¿no?, lleno de rimas, el Don Solterón, pues siempre ha estado ahí presente, y bueno, pues poquito a poco, desde el año 57, que fue cuando entró a los 30 años en la editorial, después de haber trabajado desde los 14 años que se metió en la Escuela de Artes y Oficios, que ahora, bueno, pues el equivalente a las escuelas de arte actuales, pues aprovechó y ha estado trabajando desde dibujos animados a diseños, incluso, bueno, pues ha creado hasta más de 10 series distintas, trabajando 3 a la vez al mes, porque bueno, en un principio, aunque no se pagaba demasiado bien, había que crear historietas para entretener un poquito a la gente.
Y además de entretener, bueno, pues abrir nuevos campos y atreverse, por ejemplo, con la figura femenina, porque fue uno de los primeros que lo hizo.
Exactamente, pues bueno, que en un principio se limitó al cómic más costumbrista, a mostrar lo que es la vida del día a día, utilizó el público femenino dándoles algo que no se había dado nunca, que era protagonismo, igual que, bueno, pues también, aunque se nos ha ido esta semana, fuera de lo que es el icono de Betty Page, que ha estado presente en las pin-ups y en los diseños desde los años 50 en España, que costaba un poquito más por aquello de la censura, que a la que estuvimos todos metidos, el mundo del cómic desde luego no fue ajeno. Sin embargo, secretarias, amas de casa, tenían un protagonismo y un realismo hasta entonces nunca visto, porque era una mujer con curvas, simpáticas, pícaras, sonriendo, no solo se daba en esas pin-ups un poquito más ligeras de ropa, sino que bueno, pues en este caso Robert Segura dio una imagen femenina real, pues bueno, muy adecuada a la época, incluso a veces saltando un poquito más allá, porque bueno, la coquetería, la gran expresividad que daba Robert Segura a las imágenes, la narración, el meterte dentro de una historia que, aunque bueno, muchas veces intentara resultar simpática y cómica, no dejaba de ser un día a día de la sociedad en la que vivía.
Ha muerto a los 81 años, pero afortunadamente el año pasado el mundo del cómic le pudo efectuar el homenaje y el recuerdo que se merecía justo cuando se cumplían 50 años de su trayectoria profesional.
Exactamente, porque bueno, Ediciones B, que fue la que se encargó de todo el material de Bruguera, de todos estos autores de la historieta más clásica española, pues bueno, le rindió un homenaje en su 50 aniversario, recogiendo las mejores historias de Roberto Picaporte, historias que incluso alguna de ellas estuvo censurada en su momento, pudo dar salida, pudo ver la luz después de mucho tiempo, aunque llevaba unos años retirados, pues apoyó a la editorial, estuvo trabajando también, dando clases a las nuevas generaciones, y bueno, pues desde aquí el sentido homenaje y recomendar esta lectura, porque no solo son los cómics más modernos los que nos pueden llamar la atención, sino que bueno, este tipo de historias más clásicas, en este caso Robert Segura, nos puede enseñar una etapa del cómic en España que, aunque haya estado oculta, merece la pena conocerse, porque es muy 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 divertida.